Y el Marguita, vale. Pues así pasó una noche más con ella. Qué buena era la pobre. Al día siguiente. Carrero. Mi madre. Llévatela a la pobre.
El carrero. Perdona, picha, pero mira. Llevo ya el carro lleno otra vez. Se me ha olvidado. No te preocupes que mañana... venga por ella sin falta. Al tercer día, Mariquita.
Carrero. Carrero. Llévate a mi madre ya, hijo. Por favor. Llévate a mi madre.
Le dice el carrero. No te preocupes, picha. Que mañana ya venga por ella, que otra vez me ha cogido con el carro lleno. Y dice Mariquita,
ese bueno, o cámbiamelo uno de por el día, mi arma. Qué bueno como huele mi madre.
Dice Antonio, pues no eres tan feo. Dice Antonia, dice pues. Dice, papá, ¿tú me puedes explicar lo que es diptongo y tritongo? Dice, hijo, diptongo no sé lo que es, pero tritongo... ¿Tú te acuerdas cuando se murió tu abuela, que estábamos allí todos juntos? Dice, sí, dice, pues ahí estábamos tritongo, tritongo. Dice, tenemos secuestrada a tu mujer, o paga 20.000 euros o no la ve más. Dice, es mentira porque mi mujer está aquí acostada. Pero llámame mañana que el negocio me interesa. Dice, cariño, que se me ha calentado el coche. ¿Qué hago? Si no, dile que te duele la cabeza. Una borrachera muy gorda. Dice, compadre, yo sí conozco de algo. Dice, no me va a conocer. Sí, soy tu hermano. Dice, sí. Pero de eso no es. Dice, papá, nuestro perro, ¿por qué se llama José Luis? Tú quieres más al perro que a mí, ¿no? Dice, ¿por qué dice eso, Sultán?
Joaquín Sánchez en su Instagram con chistes, con historias, en definitiva, con la gracia natural que tiene el jugador del Real Betis Balompié. Y nosotros que queremos escucharte en el 628-26-90-92.
Hola, muy buena Radio Marca. Yo quería hacer una reflexión con el tema de lo de los jugadores que tienen miedo a infectarse y que algunos tienen pensado no ir a jugar o el miedo ese famoso que tienen. Con la seguridad que tienen, para no infectarse o el tema de que estén así encerrados o eso, con la seguridad que tienen que se pueden hacer test y todo ese rollo, ¿quién dice que no se vayan a infectar haciendo vida normal?
Hola, hola Radio Marca, después de muchos días, ya meses sin escucharlos porque siempre los escucho en el coche cuando voy a trabajar, ahora por ir al fisio recogido y bueno, por supuesto fiel a ustedes. ¿Y qué me gustaría ver? Yo, Leo Messi, no hay otro. No hay otro igual. Y perder todos estos días sin poderlo ver al mejor jugador de la historia, realmente es una pena.
Hola, buenas tardes.
Hola.
Oye, ¿cuándo hablaréis de ascensos y descensos?
Nadie les quita el derecho a tener miedo. Si el derecho a tener miedo es libre. Pero es que es tan sencillo, usted tiene miedo y se niega a jugar, fenomenal. Usted deja de cobrar, acción, reacción y para todos los actos hay consecuencias.
628-26-90-92, estamos buscando qué momento te apetece volver a vivir después de todo este confinamiento, ahora que está apareciendo la luz en el deporte, qué te apetece ver, qué te apetece disfrutar, qué te apetece sentir en la sintonía de Radio Marca y viendo también desde casa. 628-26-90-92.
Llega Gamefair. Las jugadoras de Primera Iberdrola se unen para ganar el partido al COVID-19 en un torneo benéfico online de FIFA 20. No te pierdas ni un minuto y sigue las redes sociales de Iberdrola, Primera Iberdrola y la Real Federación Española de Fútbol para conocer todos los detalles. Que empiece el juego.
Qué triste voz escucho. Con penas y tormentos lucho.
Ay, Rosaurita. Mira, te lo voy a soltar de golpe. Ay, mísero de mí. Ay, infelice. Apurar días pretendo, ya que no puedo salir. ¿Qué delito cometí como autónomo naciendo? Bastante causa he tenido con este virus invasor. Pero al autónomo trabajador jamás nunca nada ha vencido.
Esto sí es una queja y no lo de Segismundo en La vida es sueño. Él octocasílabos y décimas, pero yo solo tengo IVAs y cuotas de autónomo. Por eso, Segis, en A Diario te creamos el área autónomos para que preguntes, te asesores todos los lunes y miércoles a las 10 en A Diario. Dejas tu nota de voz en el 628-26-90-92, 628-26-90-92, y aquí te asesoramos. Porque está claro que tú en esa torre eras autónomo.
¿Cuándo se ha rendido un autónomo?
Radio Marca. El deporte es nuestro.
Hay un montón de cosas que puedes hacer para salvar el mundo en los momentos más difíciles. Por ejemplo, puzzles, aprender a hacer pasteles o echarte la siesta. Ayuda a salvar la humanidad simplemente alejándote de ella. Descubre las 5 maneras de combatir la COVID-19 en la página web de la Organización Mundial de la Salud.
Tenemos un árbitro de primera división, tenemos un árbitro de muchísimo nivel. Se llama Jesús Gil Manzano. Hola, Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Edu, ¿qué tal? Y gracias a todos vosotros por darnos ese halo y ese, porque es muy complicado el hacer un programa deportivo sin haber deporte. Entonces, daros la enhorabuena por el mérito que tenéis y por el gran trabajo que estáis haciendo y esa compañía que nos estáis dando a los deportistas, porque la radio siempre ha estado ahí y ahora es verdad que la sentimos mucho más cerca. Así que agradeceros el trabajo a vosotros también, y a todo el equipo.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Alexa, abre Radio Marca.
Te escucho.
Alexa, lanza Radio Marca.
Te oigo.
Alexa, inicia Radio Marca.
Te siento, tiki tiki tin.
Estas son las tres sencillas frases con las que ahora puedes escuchar en directo Radio Marca en los altavoces inteligentes Alexa de Amazon. Y recuerda, puedes escuchar Radio Marca en FM, aplicaciones móviles, marca.com, TDT y ahora también en altavoces inteligentes.
Tiki tiki tin.
Paco. Paco, despierta.
¿Qué pasa?
Pues que te has olvidado de tomarte las pastillas para dormir, hombre.
Y este es el nivel, amigos. Pero qué pretenders, las madrugadas del jueves al viernes de 1:30 a 2:30 en Radio Marca, donde está el deporte que se vive y también el que se ríe.
Hola, tío. Oye, sorry, te tengo que decir una cosa de la que me enteró.
Dime.
Que ya no eres joven.
Hombre, estoy un poco cascado, pero tengo 23.
Ya, pero ¿fuiste a la mani del 8M?
Pues claro.
¿Seguro?
Pero si fui contigo, idiota.
Nah, seguro que no eras tú. ¿No te has enterado de que los jóvenes no nos comprometemos con las movidas?
Bueno, pues yo fui.
Pues lo que te decía, entonces lo que no eres, es joven. Entra en TheRealYoung.com y descubre cómo romper todos los falsos estereotipos que se han creado sobre ti. FAD 900-16-15-15.
Fuimos los mejores, los bares no se cerraban, cada noche en firme, a la hora señalada, cuando fuimos.
Y como cada noche aquí en este marcador de Radio Marca hablamos de cuando fuimos los mejores y hoy en el martes de fútbol internacional, como cada semana, toca abrir la ventana a uno de los conjuntos más allá de nuestras fronteras que hizo grandes cosas en el mundo del fútbol. Hola David Fer, ¿cómo estás? Muy buenas.
Pablo Marcador, muy buenas.
Hola Raúl Fuentes, muy buenas.
Hola, ¿qué tal Pablo? Muy buenas.
Y está por ahí también Alberto Rubio. Hola Alberto, muy buenas noches.
Hola, muy buenas a todos.
David Cero, vamos a hablar de, pues seguramente, una de las mejores selecciones de la historia, una de esas pocas que han logrado encadenar dos torneos consecutivos.
Eso es, sí, la selección francesa de finales del siglo XX, con la consecución de ese primer mundial en su propio país, en Francia, y después la consecución de la Eurocopa del 2000 en una, bueno, digamos, escalada en el éxito, marcada también por bastantes polémicas, bastantes cuestiones llamativas, sobre todo en lo referido al seleccionador. No empezó ni mucho menos libre de crítica el camino hacia el Mundial 98, porque esa selección, como es Francia, que es una de las clásicas de los mundiales, se había perdido las citas de Italia 90 y Estados Unidos 94. Aimé Jacquet llegó al Mundial 98 siendo criticadísimo, con muy pocas esperanzas de que la selección pudiera hacer lo que finalmente logró, y a partir de un toque algo conservador a su juego empezaron a emerger una generación de futbolistas brutales que lograron estirar el chicle hasta el año 2000, consiguiendo la Eurocopa de Bélgica y Países Bajos.
¿Qué recuerdo guardas tú de aquel equipo, Rulo?
Una selección muy, muy sólida, que evidentemente giraba en torno a Zinedine Zidane, que la imagen de ese campeonato del mundo se nos viene a la memoria. Esa final, ¿no? Esos dos cabezazos de Zidane, el 0-1 botado desde la parte derecha del ataque en un saque de esquina, el 0-2 desde la parte izquierda, y esa es la imagen, ¿no? Pero en el fondo de esa selección queda, como bien comentaba David Fer, yo creo que el orgullo de un seleccionador, Jacquet, que se vio criticado antes de empezar y que se fue con ese orgullo de ser campeón del mundo, y luego un combinado, una defensa muy sólida y sobre todo un equipo donde sumaban todos, porque es cierto que el crack era un Zidane que venía de hacerlo muy bien en la Juve ese año, aunque perdiera la final de la Copa de Europa ante el Real Madrid en Ámsterdam, pero fíjate tú que en aquel campeonato del mundo, y eso es muy difícil de sumar, hasta 9 futbolistas de la selección francesa marcaron como mínimo un gol, y eso te habla muy pero que muy bien de un combinado que a la postre se mereció esa final y que apabulló en la gran final a la que era hasta por aquel entonces la actual campeona del mundo.
Alberto, ¿cómo definirías aquella selección en cuanto a estilo, en cuanto a planteamiento, en cuanto a todo lo que era aquel equipo?
Mira, yo para empezar, ya lo han apuntado tanto Raúl como David, yo odiaba a Aimé Jacquet, y lo odiaba porque no convocaba a Ginola ni a Cantona, no se lo llevó a la Euro 96, al Mundial 98 ya no podía ir porque ya estaba retirado, pero yo formaba parte de esa legión de detractores que tenía Aimé Jacquet. Y esa Francia a mí me recuerda mucho a la España que llega a la Euro 2008. Seleccionador cuestionadísimo, venían de perderse el Mundial 94 con ese gol de Costadino de Bulgaria. Pero en la Euro 96 ya se había empezado a forjar un equipo, porque la defensa de la Euro 96, Turán, de Sailly, Blanc, Lizarazu, es la que luego gana la Euro del Mundo, la que gana el Mundial del 98. Deschamps ya era, digamos, el timón de aquella selección, ya estaban Yorkaez y Zidane en la media punta marcando diferencias. En el Mundial 98 se incorpora un poco lo que luego sería la columna vertebral o los pesos más importantes de aquel Arsenal de Wenger, como Henry, como Pires, como Patrick Vieira, aunque no tienen un papel, digamos, de líderes en aquel equipo, por más que Henry termina como máximo goleador de Francia en el Mundial. Y la recuerdo una selección muy solvente que, lo decía Rulo, pues en la final marca 2 goles en jugadas de estrategia. Blanc también desatasca el partido de Paraguay en una jugada de estrategia y que va creciendo según va avanzando el Mundial, muy pragmática, con suerte también, como debe ser en los momentos decisivos, y con un 9 como Givarch, que le pasó lo que a Giroud en el reciente Mundial de Rusia, que se fue del Mundial sin marcar ningún gol.
Uh-huh. David Fer, empecemos por la portería. Fabián Barthez, ¿qué es Fabián Barthez y quién es como portero?
Bueno, es uno de esos futbolistas que siempre se ha considerado que su rendimiento a nivel selección ha estado por encima del que dejó a nivel de clubes, ¿no? Un portero un tanto irregular, por ejemplo, si en Manchester preguntas por él, pues no se guarda ni mucho menos buen recuerdo. Tuvo sus altibajos también en el tramo final de su carrera en el Olympique de Marsella, pero es una figura sentimiento de seguridad en el vestuario de la selección francesa y estuvo, bueno, pues consiguiendo registros muy buenos con la camiseta de Le Bleu, ¿no? Y es, bueno, pues por algo se acabó ganando, bueno, los elogios y el prestigio a nivel nacional por lo que hacía con la camiseta del Gallo. Queda para la historia la famosa imagen antes de empezar la final del 98, en el cual Laurent Blanc, que estaba sancionado porque lo expulsan en semis contra Croacia, le besa la calva, la divina calva, ¿no? Una de las de los muchos motes que tuvo Fabián Barthez a lo largo de su carrera y acabó, bueno, pues haciendo registros muy buenos, ¿no? Si no me equivoco, comparte con Peter Shilton el récord de porterías a cero en acumulado en los mundiales. O sea que hablamos de un guardameta que a nivel selección no dejó ninguna duda y que era uno de los puntos clave de una defensa que, de hecho, lo medio dejaba caer Alberto. Es la misma en el año 98 que en la Euro del 2000. Es un sistema defensivo que funciona y que no se toca, a pesar de que al 2000 ya Aimé Jacquet obviamente dimite, no va y hay un cambio de seleccionador. Pero ese bloque trasero de la selección acaba manteniéndose y eso te habla muy bien, no solamente de su portero, sino de sus cuatro defensores, con Thuram, con Lizarazu, con Laurent Blanc y luego obviamente también con Desailly y con Didier Deschamps, el mediocentro defensivo, que es una figura casi única, porque si te paras a pensar, desde esa consecución de la primera estrella de Francia, nunca Francia ha tenido un mediocentro tan específico, tan completo, tan posicional y tan capaz de barrer su zona como lo es el actual seleccionador francés Didier Deschamps. Así que ese sistema defensivo que se mantiene intacto desde el 98 hasta el 2000 es clave para entender por qué Francia consigue los títulos, porque obviamente la calidad la acumulaba en la parte delantera, el talento técnico, pero sin ese sostén atrás, Francia no hubiese conseguido nada, un poquito parecido a lo que hemos visto en Rusia 18.
Rulo, a mí me interesa mucho la figura de Zinedine Zidane y de Yorkaef. Ahora le preguntaré también a Alberto, pero recuerdo a Zidane un año en el Real Madrid diciendo que justo cuando ambos están en la selección, muchos decían que no podían jugar juntos, ¿no? Y luego al final acabaron maridando a la perfección.
Sí, bueno, son los dos jugadores de mayor calidad, ¿no? De esa generación francesa del centro del campo hacia arriba. Fíjate que hablando de ese partido, ya no de ese Mundial 98, pero los oyentes que nos estén escuchando recordarán ese cuarto de final, ¿no? En la Eurocopa del 2000, como Francia apea a España con ese 2-1, marca Zidane de libre directo, empata a España Mendieta de penalti y el 2-1 a los pocos minutos, Yorkaef, mezclaban muy bien y eran dos jugadores que se entendían en la selección, a pesar de que sí que había muchas opiniones que decían que no podían jugar juntos, pero bueno, primero Jacquet y luego también en la Eurocopa del 2000 se logró en aquel bloque que pudieran jugar juntos, que se entendieran y es lo que siempre decimos, ¿no? Que los buenos están obligado a entenderse y bueno, Zinedine Zidane y Yuri Yorkaef en ese centro del campo que les cubría las espaldas, como decía ahora David Fer, tanto Deschamps como también Emmanuel Petit, quizá se nos viene un poco el recuerdo a los aficionados españoles de ese Petit que no triunfó en el Barcelona, ¿no? Pero Petit, sobre todo en el Mundial 98, hizo un trabajo magnífico y sobre todo, bueno, pues ayudó a que Yorkaef y Zidane jugaran más liberados y pensando de forma ofensiva, y ahí también viene un poco la clave de esa selección en su mundial.
Alberto.
Pues eran dos futbolistas extraordinarios, la verdad. Yo sentía devoción por ambos dos y era un poco el dilema que luego vivimos a lo mejor en Inglaterra con Gerrard y Lampard de si podían convivir o no. Al final yo creo que todos los buenos pueden convivir y cohabitar. Es cierto que se pisaban, que eran dos futbolistas que bailaban por la misma zona del campo, pero yo creo que Yorkaef, por ejemplo, era más asesino que Zidane, tenía mucha más llegada a gol. De hecho, Yorkaef ha marcado goles impresionantes, acrobáticos, semichilenas, tijeras, a lo largo de toda su carrera y siempre ha tenido mejores números que Zidane, y Zidane era el que hacía mover al equipo y el que hacía jugar a Francia junto a Deschamps. Hemos dicho que esa Francia del 98 no era muy vistosa, que fue creciendo con el paso de los partidos a lo largo del torneo, pero es que la Francia del 2000 era todo lo contrario. Era un equipo que ya era temido por todo el mundo, que te cogía el balón, que te dominaba y que al final fue campeón de Europa, salvando muchísimos escollos muy importantes. Y Zidane y Yorkaez tenían que salvar lo que hemos comentado también, que era la falta de gol de los nueves, porque Guibart, Dugarry hacían otro tipo de trabajo. Luego ya sí que llegó Trezeguet o Henry, que te daban más gol, aunque era un Henry más pegado a banda, pero Yorkaez y Zidane eran los que marcaban diferencias.
El quizá gran paso adelante de Francia entre el 98 y el 2000 no solamente viene con la salida de Jacquet, la llegada de Lemaire, sino también el crecimiento de algunas figuras en ataque, sobre todo la de Thierry Henry, que ya en el año 2000 está empezando a ser lo gigante que iba a ser en el tramo 2001, 2, 3, 4 con el Arsenal, ¿no? Ya se había reencontrado en Londres con Arsène Wenger, ya estaba ganando Premier League y por tanto, bueno, pues ya era un jugador extraordinario, aunque todavía pegado, como bien decía Alberto, al costado. Respecto a los dos equipos hay un puñado de cambios, no demasiados, además obviamente del cambio de 9, el paso de un Guibart que estaba justificadísima su presencia en el Mundial 98, luego si queréis lo hablamos, pero se pasa de Guibart a Dugarry y luego en el centro del campo Petit decae y emerge la figura de un Patrick Vieira que va camino también, igual que Henry, de ser ese gran Vieira que se estaba viendo poco después en el Arsenal de los Invencibles. Se acaba convirtiendo en un equipo que es capaz de hacer cualquier cosa, un equipo completo, un equipo que era capaz de dominar, capaz de contragolpear, capaz casi de elegir qué quería hacer en función de las situaciones, y eso le acabó convirtiendo en un equipo brutal en esa Eurocopa. Pero es que al Mundial 98, en cuanto a clubes, todo el mundo llegó genial. De los centrocampistas titulares de la final, que es cierto que le costó a Karen Bö entrar, pero Karen Bö era campeón de Europa, y luego tenías a dos campeones de Italia con la Juve que habían perdido la final de Champions, como Deschamps y Zidane, y luego el cuarto sería Petit, que venía de ganar la Premier League con el Arsenal. En la delantera, lo dicho, con Yorkaev, con el propio Guibart, que tenía justificado a nivel de club su presencia, y atrás Laurent Blanc llega al Mundial 98 como el líder de la defensa menos goleada de la Ligue 1, que era la del Olympique de Marsella. Es cierto que aquella liga francesa la gana el Lens, que no aporta tampoco demasiado a esa selección francesa, es una de esas grandes sorpresas del campeonato francés de ese periodo de cambio de siglos, pero igualmente liderar al Olympique de Marsella es algo bastante notable atrás, y eso lo estaba haciendo un Laurent Blanc que ya era en cierto modo veterano, o sea que era un equipo que estaba ya con el contexto perfecto tanto a nivel de clubes como a nivel de selecciones, y pudo conseguir en casa esa estrella que le quitó toda la tensión de esos malos años 90.
A mí, mira, sí. Si me permitís un apunte sobre lo que está diciendo David de las jerarquías del equipo y de cómo crece esa Francia. Francia el año 96 llega con 18 de 22 jugadores de la Ligue 1, o sea, jugadores de la liga local. Al Mundial 98 ya solo van 10 jugadores del Championnat, y al 2000 solo 7 jugadores del Championnat. O sea, eso te habla de cómo esa Francia campeona del mundo y de Europa pues va creciendo también individualmente y va colocando a sus mejores jugadores en los mejores equipos de Europa.
Muchísimos en Italia, Alberto, que es en esos años era la liga de referencia.
Yo quería incidir también, Rulo, en la figura de Guibart, ¿no? Que era ese delantero que no aportaba todos los goles que se le puede exigir a un delantero, ¿no? Pero sí que hacía jugar mucho al equipo, en comparación un poco como Giroud en el pasado Mundial de Rusia.
Sí, lo comentaba antes Alberto, ¿no? Que, bueno, un poco ahí el paralelismo existe, ¿no? Un poco o mucho entre Giroud y Guibart. Lo decía David, ¿no? Guibart juega la final ante Brasil, de hecho tiene una oportunidad clarísima en la primera parte, se va de ese campeonato sin marcar, pero está muy justificada su presencia porque se va más allá de los 20 goles en el Auxerre, que era donde estaba. Es verdad que la posición de 9 o de falso 9 durante ese campeonato del mundo va variando, porque el primer gol de esa Francia en el Mundial lo marca Dugarry, luego Thierry Henry también aparece de titular. también en algunos partidos aporta desde el banquillo, pero Guibarch era un hombre importante en los esquemas de Aimé Jacquet. Y bueno, es verdad que con el paso de los años uno quizá no tenga un grato recuerdo de él, ¿no? Pero en su currículum y en su palmarés quedará eso, que es campeón del mundo, que jugó aquella finalísima ante la Brasil de ese tridente que, bueno, con Rivaldo, con Ronaldo, con Bebeto, y de esa final me quedo con una cosa que, bueno, tiempo después Aimé Jacquet dijo que de cara a la preparación de esa final, porque recordaréis que los dos goles de Zinedine Zidane son un calco, tanto el 0-1 como el 0-2 de cabeza, pues Aimé Jacquet reconoció que minutos antes o días antes de esa final cogió aparte a Zinedine Zidane y le dijo que por ahí había que atacar, que detectó que el eje central de Brasil a pelota parada estaba flojeando durante ese campeonato del mundo. Era una selección que encajaba con bastante facilidad, le marcó Chile, le marcó a Dinamarca, también Holanda, ¿no? en las semifinales, y Jacquet se dio cuenta de esa situación, y fíjate cómo llegaron los goles. En el 27 el 0-1 de cabeza, y en el 45 al filo del descanso, igual desde en la otra esquina el tanto de Zidane, ¿no? Así que, bueno, pues también se denota ahí la preparación que tuvo el seleccionador ante Brasil para preparar y para ganar esa finalísima.
Alberto, ¿cuál es el mejor partido que le recuerdas tú a esta generación de Francia? Quizá se pueden destacar dos, uno de un Mundial y otro de la Eurocopa, porque como hemos dicho son similares pero con matices.
Sí, elegir desde luego es complicado, la verdad. Yo creo que el partido redondo y que queda en la memoria, evidentemente, es esa final contra Brasil. ¿Por qué? Porque por lo que era Brasil, evidentemente, porque venía a ser campeona del mundo, porque tenía los mejores jugadores del mundo, porque a Ronaldo Nazario no había quien le parara, tampoco parecía que lo fuera a hacer esa extraordinaria defensa de Francia que hemos hablado, pero evidentemente esa final salta a Francia una nueva dimensión, y a lo mejor suena, digamos, a pecado capital, pero creo que a Zidane también le ponen una nueva dimensión, porque Zidane, siendo un extraordinario futbolista, una estrella mundial, que había jugado una final de UEFA con el Girondins, que había jugado final de Champions contra el Madrid, en la Juve todavía estaba muy a la sombra de Alessandro Del Piero, que era mito italiano, mito nacional, mito bianconero, y yo me quedaría con esa final, y de la Eurocopa me cuesta más quedarme con un partido, porque a mí me dolió mucho el 1-2 contra España, pero la semifinal contra Portugal de Figo, 2-1 en la prórroga, es un partidazo, y qué decir del primer gol de oro de la historia, marcado por Trezeguet, que decide la final contra Italia.
David Fer, he detectado que, además de ser un equipo que ofensivamente, evidentemente, con Zinedine Zidane y con Djorkaeff, yo creo que todos sabemos lo que eran esos dos jugadores, pero esa solidez se refrenda en que solo encajó goles contra Dinamarca y contra Croacia en la fase final. Es decir, son muy poquitos goles los que encaja aquella Francia para ser campeona del mundo.
Sí, y es fundamental en los torneos cortos el hecho de que defensivamente vayas bien, y de hecho estamos viendo
que... Son los mismos que encajó España cuando fue campeona, que solo fueron dos.
Eso es, a nivel de selecciones esto se está convirtiendo en muy importante en los tiempos actuales, y si no que se lo pregunten a la propia Francia 18 o a Portugal 16, pero aquella Francia 98 lo tenía, y era una labor de bloque, y fíjate que se mantiene incluso ante la adversidad, porque Laurent Blanc está sancionado en la final, tiene que entrar en su lugar Leboeuf, y hay un punto en la final en la que creo que es Petit el que acaba teniendo que echar una mano ahí atrás de central a partir de, bueno, de la expulsión y demás. O sea que estamos hablando de un compromiso notable del equipo, y que venía en cierto modo por la disciplina y la idea que había asumido Aimé Jacquet, un hombre con cierta personalidad y dado a apostar por sus ideas, por polémicas que fueran, ¿no? A partir de las salidas de Cantona, Papin, Ginola de la selección camino del 96, y luego ya apostando después de que se quedaran con la miel los labios en Inglaterra, por un estilo que la prensa francesa llegó a calificar de paleolítico. Pero a él le dio igual, o sea que él tenía entre ceja y ceja que tenía también que apostar por ese tipo de medidas conservadoras, por darle al equipo un toque conservador, para manejarse también en escenarios de marcadores cortos, y también atar un poquito en corto a Lilian Thuram y a Lizarazu, para que tampoco se despegue despegaran mucho del bloque de un equipo que además no está demasiado definido cómo jugaba, pero se podía aproximar a un rombo, lo cual te dejaba, por ejemplo, expuesto ante un Roberto Carlos o un Cafú en la final de ese Mundial 98. Es un gran labor defensivo con Deschamps, insisto, pasando la escoba, un jugador que Francia no ha vuelto a tener a ese nivel y que es capaz de también ganar el Mundial sin la aportación de Guibars, que yo antes me he quedado con ganas de recordar que no solamente, como decía Raúl, llega a ese Mundial como pichichi de la Liga Francesa 2 años consecutivos, primero con el Rennes y luego con el Auxerre, sino que también en la 97-98 es pichichi de la Copa de la UEFA con el propio Auxerre. O sea que estábamos hablando de un delantero que se había hecho su camino con los goles y que luego moviéndose fuera del área no funcionaba tan bien, cosa que le distingue completamente de Olivier Giroud, que quería romper una lanza en su favor, porque Olivier Giroud es un inteligentísimo creador de espacios y se le puede perdonar que no marque goles porque se